toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Desde el Doral, Florida, con mucho gusto, les habla les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo Héctor El Cepillo Carrillo. Y yo sé que detrás de los controles, quitándome el eco que me está matando el oído izquierdo, Juan Pendaz, no me des más. Él sabe cómo lidiar con ese eco. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Si ustedes ven que hago una pausa, es porque tengo un eco en el oído en este momento que me está matando.
Bueno, mira.
Vamos. Pero yo sé que Juan Pendaz va a resolver ese problema.
¿Tú me oyes?
Damas y caballeros, el rundown de hoy, como diría el Guajiro Peña, el lineup, MLB, sección olímpica, talking baseball, en la segunda media hora, put me in coach, fútbol, soccer, ya que mañana arrancan los cuartos de final olímpicos, y los sultanes del swing. Hoy es jueves, así que le toca a la peña de Céspedes Camagüey. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Yo no sé si me están hablando, no puedo escuchar, así que nos vamos directamente a la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pepe, ¿tú me oyes?
Bueno, le estoy pidiendo...
Pepe, ¿tú me oyes?
Muy bien. Ahora sí, te oigo perfectamente.
Sí, no, ha habido cambio. Creo que Rafa no viene hoy. Estaba llamando a alguien del Banco Jesús, pero él puede en la segunda mitad, no en la primera mitad. Oh. Dice Juan que si queremos resolver lo del eco, creo que tienes que salir brevemente y entonces él va a tratar de atender eso o quizás... te agarramos por la otra línea telefónica.
Bueno, tengo que escucharme. Damas y caballeros, me gustaría escucharme. De cualquier manera, me están diciendo que Rafael no va a estar con nosotros hoy.
Sí.
Muy bien, pero que vamos a tener a Jesús Trujillo más tarde en la primera mitad.
Más tarde en la segunda mitad, me dijo, sí.
En la segunda mitad. ¿Quién vamos a...? No, en la segunda mitad tenemos a la peña de Céspedes Camagüey.
Sí, lo podemos unir. Él lo llamé, pero no entendí que parece que él está limitado. Él nada más que puede salir del banco en la segunda mitad.
Ah, bueno. Perfecto. Entonces vamos a ver si me consigues a Eric en Cojimar.
Voy a ver.
Para acompañar aquí en la primera media hora, porque por muy bonita que sea tu voz, Héctor Carrillo, déjame decirte que una persona y media para un programa de una hora es demasiado poco.
Está bien.
Tú me entiendes, ¿verdad?
Bueno, sí.
Necesitamos nuestros expertos en Cuba que nos llenen de sabiduría en estos momentos tan difíciles que estamos teniendo. Pero de cualquier manera, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, como puso a propósito. Pendaz aparentemente me resolvió el problema, porque ya no tenemos eco. Así que nos vamos directamente al béisbol de las Grandes Ligas, porque tenemos una docena de resultados finales en la jornada de hoy. Vamos a comenzar con la serie, según la MLB, la serie más importante de toda la semana, una serie de 4 partidos que se está jugando en San Francisco entre los Dodgers y los Gigantes. Los Gigantes ganaron hoy 5-0. Da la casualidad que anoche los Dodgers habían ganado 8-0. El partido de hoy lo ganó Johnny Cueto, el dominicano, 7-5 con efectividad de 3.84. El perdedor fue Price, el zurdo. Aquí tengo el box score, como diría el Guajiro Peña. Cueto, 5 entradas, 2/3, 4 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. En la ofensiva para los gigantes en este partido, Slater con 2 hits, Flores con 2 hits, Crawford con 2 impulsadas. Crawford conectó doblete contra la cerca, también Flores. Price, 4 entradas, 1/3, 4 carreras, 3 boletos, ponchó a 2. Así que, bueno, los Dodgers tenían que jugar un poquito mejor en esta serie contra los gigantes. Recuerden, los Dodgers están persiguiendo, y también los padres, a los gigantes en la Liga Nacional Oeste. Y muy poca gente se le hubiera ocurrido hace 3 meses que los gigantes, casi en agosto, iban a estar al frente. Y van a estar al frente en agosto de la Liga Nacional Oeste. A propósito, tengo aquí una pregunta para los amigos oyentes. La gerencia de Radio Martí quiere saber, quiere preguntarles a ustedes y saber que si ponen el radio de onda corta en la banda de 41 metros, en los 7,345, que por favor nos digan cómo se está escuchando este programa en los 7,345 kilohertz de la banda de 41 metros, para que por favor nos contesten esa pregunta. Es una nueva onda corta que tenemos aquí en Radio Martí, especialmente para los programas de la noche, no solamente en Al Duro y Sin Guantes, ¿okay? En otros shows también. Así que si tienen un segundito, no creo que sea mucha molestia para ustedes. Ah, perfecto. Es más, le voy a preguntar a Eric que si él tiene un radio de onda corta que se fije bien en los 7,345 kilohertz en la banda de 41 metros y nos diga más tarde, si puede, que nos mande un correo cuando él pueda, más tarde o mañana, de cómo se está escuchando este programa en esa banda. Así que, Eric, muy buenas noches. Estás al aire en vivo. Oye, le propinaron a tus Yankees la paliza del siglo hoy, 14-0.
Ah, mira, no estaba enterado de ese resultado ahora, en horario de la tarde ahora.
No, es que para eso está Radio Martí, para informarte, viejo, ¿qué pasa?
Yo me quedé en que había ganado los 2 primeros partidos.
Correcto, ganaron los 2 primeros partidos, pero hoy Tampa Bay se desquitó ganando 14-0, que a propósito es la peor paliza que han recibido los Yankees este año. Y no solamente en eso, Tampa empató un récord de franquicia mandando 15 hombres a batear. 15 hombres a batear en un solo inning, ¿okay? En este partido. Fue en, ya les voy a decir, en el 6th inning, cuando anotaron 10 carreras, y también empataron un récord de franquicia con 10 carreras en un inning. Pero no importa, Eric, aún así los Yankees ganaron la serie, 2 de 3 partidos contra Tampa en el Tropicana. No es fácil de hacer hoy en día.
Sí, no, y ellos realmente, han perdido, bueno, hoy no, porque hoy sí realmente llegaron a Pablo, pero han perdido muchos juegos ya en la postremería, porque no quiero recordar la serie contra Boston esta última hora.
Así es. Bueno, tus Yankees también han estado muy activos en el tema de los canjes antes de que venga la fecha tope, el 1 de agosto. Bueno, Joey Gallo, y esto lo estaba hablando con varios yanquistas en Cuba la semana pasada. Si los Yankees están ponchando más que nunca, ahora se van a ponchar más. Porque Gallo, de los Texas Rangers, es uno de los bateadores que se ha ponchado más en el béisbol de las grandes ligas, los últimos. Él es muy consistente en eso, honronea, no te voy a decir que no, pero también se poncha 200 veces al año. Así que ahora es un Yankee. Y me dice Héctor Carrillo que también, porque a mí me gusta dar crédito, Anthony Rizzo podría ser Yankee pronto, ¿verdad, Carrillo?
Los bateadores de fuerza normalmente por el swing tienen tendencia al punching.
Correcto.
Y los Yankees, correcto, son un equipo de fuerza, es uno de los equipos que más jonrones normalmente conecta por temporada.
Correcto. No,
y cada hora de Gallo creo que tiene como 25 jonrones lo que va de temporada.
No, es una máquina ofensiva, sí.
Ahora mismo además, se refuerza porque ahora mismo haciendo una alineación hacia memoria con Lemagio, Aroyud, Rizzo, Stanton, Gallo, Gary Sánchez, Gleyber Torres, Uchela y Garner. Una ofensiva que mete miedo.
Sí, bueno, si es una alineación de memoria, tienes una memoria muy, pero muy buena, déjame decirte, porque todos te vinieron uno tras otro. Y es verdad todo lo que estás diciendo. Así que no, definitivamente, mira, la puja final, los últimos dos meses de la temporada, se va a poner muy, pero muy interesante. Porque, bueno, todo el mundo está detrás de los jonroneros. Ya ves, Tampa Bay adquirió a Nelson Cruz, porque ellos saben que tienen que jugar 18 partidos contra, o tenían cuando lo adquirieron, porque ya han jugado varios, contra los Yankees y contra los Medias Rojas, y por eso fue que lo adquirieron. Así que, como te dije, los Yankees se ven obligados a ganar casi todas las series que les quedan pendientes el resto de la temporada, si quieren ganar la división. Y yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, no hay que ganar la división, porque clasifiquemos a los playoffs, es suficiente. Y es verdad, porque, o sea, mira lo que le pasó hoy a Gerrit Cole. Gerrit Cole tuvo uno de los peores días en su carrera profesional. Hoy lanzó 5 entradas, 1/3, 8 carreras, 7 de ellas limpias, 2 boletos, ponchó a 10. Pero, o sea, eso es normal, ponchó a 10. Pero las 8 carreras, 7 limpias en 5 entradas, ese no es el Gerrit Cole que nosotros conocemos.
Sí, no, él realmente tenía, bueno, ya está la segunda apertura consecutiva que no ha estado bien, porque contra Boston tampoco estuvo bien. Pero bueno, ese es el ala de picheo de los Yankees.
Sí, sí, y ese sería el pitcher, si hay un juego de wild card o de comodín de la liga ese americana. Ese es el hombre que va a lanzar, por eso. O sea, uno nunca sabe cuál Gerrit Cole tú vas a recibir en un partido crucial de eliminación. No es como, por ejemplo, cuando tenías un Pedro Martínez o un Roger Clemens o un Sandy Koufax o alguien así, que tú sabías, o sea, tú hubieras apostado la casa y la finca, que ese pitcher a lo mejor no te iba a ganar el partido, pero te iba a dar 7 sólidas entradas y vas a estar ahí peleando de tú a tú. Con este año con Gerrit Cole, uno nunca sabe que cualquier recall va a venir, el que van a reventar en el cuarto inning o el que te va a dar 7 sólidas.
Ahora, entradas. Pepe, quería resaltar nuevamente Nelson Conté cumplió. Ayer pichó 5 innings de calidad.
Correcto, correcto. Yo puse en los titulares hoy de deportes en Teams que gracias a Nelson Cortés y gracias a Aroldis Chapman, los Yankees anoche pudieron derrotar a Tampa Bay para asegurarse de que, bueno, claro, nadie sabía cómo le iba a ir hoy, pero de cualquier manera ganaron la serie. Y estábamos hablando del zurdo cubano. Tú sabes que muy poca gente en Cuba está al tanto. Primero, que Nelson Cortés nació en La Habana o en Cuba.
Sí, sí.
Y segundo, que a mí me tocó narrar de pura casualidad, porque estoy seguro que al principio los Yankees no sabían quién iba a abrir ese partido. Antes del juego de las estrellas, nosotros en Radio Martí narramos un partido justamente con Cortés. O sea, y lo dejaron 3 innings y 1/3 y lanzó muy bien. Lo sacaron porque lo tenían con un pitch count. O sea, no lo sacaron porque estaba cansado, ni tenía 100 lanzamientos, ni mucho menos. Ellos están cogiéndolo muy suave con Nelson Cortés. No lo quieren apurar mucho. Muy rara vez lo dejan lanzar. Bueno, en este caso les voy a decir cuántos lanzamientos se realizó anoche, porque aquí estoy leyendo, como diría el Guajiro Peña, el box score. Oh, a propósito, el Guajiro Peña me escribió hoy y le manda un saludo a todos ustedes en Cuba que se acuerdan de él, especialmente las personas que lo han mencionado últimamente.
Fueron 79 picheos.
Así mismo. Te voy a decir una cosa, eso es lo máximo que ha lanzado él en toda la campaña. 5 entradas, 3 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 5. Efectividad 1.93.
Yo he narrado partidos. Buen control, uh-huh, porque tiró 52 strikes.
Sí. Yo he narrado partidos en que él realiza 60 lanzamientos y lo sacan del juego. 65, 70, máximo. Pero aparentemente están ya practicando esa manera de pensar. Cada apertura lo dejamos 10 lanzamientos más. Vamos a ver qué pasa. pero estoy muy contento por este zurdo cubano que se crió aquí en Hialeah, y le dicen justamente, el apodo oficial de él es de Hialeah Kid. No sé, así que, y luego vino Aroldis Chapman, y aunque no nos dio un inning perfecto, porque yo no me acuerdo la última vez que Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto, sí ponchó a dos, regaló un boleto, y logró su rescate número 20, y más importante aún, bajó su efectividad por debajo de 4 carreras a 3.93. ¿Qué te parece?
Él está teniendo sobre todo problemas con el control, que ya eso le ha traído por consiguiente, que le han dado batazos, que han decidido jugar, porque bueno, ha venido a marcar la zona. Pero bueno, ayer sobre todo, porque ya como se dice, cuando vienen ya los relevistas, porque pienso que los abridores, a no ser hoy, han trabajado bien. Montgomery ha hecho aperturas de calidad ayer en el Sol Cruz. El problema es el relevo. Realmente ya yo cuando llegue al séptimo, octavo inning, ya eso es pastillita bajo la lengua, porque vienen todos los problemas.
Correcto. Correcto. Bueno, vamos a dar otros resultados finales de hoy, porque ya tenemos 7 finales. Como les dijimos, los Gigantes blanquearon a los Dodgers 5-0. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Cachorritos de Chicago 7-4. El ganador fue Castillo, 5-10. Lo perdió Mills, 4-4. Joey Votto con su jonrón número 20. Por los Cachorritos, Wisdom, su número 16. Contreras, su 17. Y Happ, su 10º de la temporada. Pero como estábamos hablando, y como les dijo Carrillo, me lo dijo a mí al oído, los Cachorritos están ya tirando la toalla. Tienen 50-54, mientras que Cincinnati 54-49 en lo que va la temporada. Los Reales de Kansas City blanquearon 5-0 a los Medias Blancas de Chicago, que esta tarde... Yo quería ver otro cubano en la alineación, pero los Medias Blancas, por alguna razón desconocida, decidieron descansar a José Abreu, pusieron a Moncada. Moncada se fue en blanco como bateador designado de 4-0 con 2 ponches y dejó 2 hombres en base. Su promedio es 265. Por los Reales de Kansas City, Jorge Soler, una carrera anotada en este partido, se fue en blanco de 4-0, está bateando 192. El ganador fue Hernández, lanzó 6 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 4. Y el perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón, que tiene 8 victorias, 5 reveses. Hoy le dieron duro, 4 entradas, 8 imparables, 4 carreras, 0 boletos, ponchó a 4 y su efectividad ascendió a 2.49.
Nadie es perfecto. Conectaron 2 cuadrangulares.
Correcto. Y 2 jonrones, así mismo. Es una pena, pero bueno, así es el béisbol. Nadie es perfecto. Cualquiera puede tener un día malo. Los Bravos de Atlanta doblegaron a los Mets de Nueva York 6-3. Y en este partido, Riley impulsó 3 carreras, conectó su número 21 de la temporada. Almonte, su número 5, y Swanson, su número 18. Por los Mets, todavía no ha regresado. No es que lo estén extrañando, ni mucho menos, porque Francisco Lindor está bateando muy mal, así que nadie lo extraña. Y supuestamente iba a estar fuera 10 días, pero lleva más de 10 días después de su lesión. Alonso tuvo 2 carreras impulsadas, conectó su jonrón número 23 de la temporada, pero eso fue todo para los Mets. Los Bravos de Atlanta, ¿cómo tú ves esa cosa, la competencia en la división Liga Nacional Este? ¿Tú ves a los Bravos despojando a los Mets o tú ves a los Mets ganando la división?
Bueno, los Mets en estos momentos tienen diferencia de 4 juegos sobre los Bravos, los Phillies a 3.5. Realmente no hay nada decidido, ¿eh? Está muy pareja esa división.
Correcto. Correcto.
Está muy.
Y hablando dime.
No, ahí ya los Marlins sí se han descolgado completamente y los Nacionales se están alejando peligrosamente. Ya están a 7.5 y los Marlins a 10.5.
Bueno, los Marlins, cuando estaban a 9.5, comenzaron a soltar peloteros, a Jimmy García y también a Starling Marte. Uno diría que si estás reconstruyendo el equipo, lo estás reestructurando para el próximo año, que vas a dejar el único veterano de alto calibre que tiene un nombre que la gente reconoce, que era Starling Marte, pero ya ves, lo canjearon. A Jimmy García también. Menos mal que no regalaron a Alcántara, el as de la rotación de picheo de los Marlins, que tiene efectividad positiva, pese a que, bueno, tiene récord perdedor porque no recibe apoyo ofensivo de sus compañeros. Pero cuando tienes efectividad de 3.20, hoy en día 3.20 y pico, en realidad esa es una buena efectividad.
Bueno, seguidores de los Marlins creo que van a sufrir durante buen tiempo. Es decir, no le veo perspectiva a ese equipo, ni ahora ni de los años venideros.
Correcto. Estuvimos hablando ayer justamente que Derek Jeter todos los años dice lo mismo cuando le preguntan en una conferencia de prensa. Bueno, ¿cuándo vas a comenzar a ganar? No, estamos reestructurando. Cuando le dicen, ¿cuánto tiempo? No, son 5 años, pero lleva ya 5 años diciendo 5 años.
No, realmente es un sufrimiento ese equipo. Mi papá es seguidor de los Marlins que radica en la Florida y ya ha dejado ya por incorregible ya ese equipo, ya, realmente, Pepe.
Así es. Bueno, Eric, te voy a pedir que te quedes en línea porque ahora nos vamos con la sección olímpica. Bueno, Eric, yo no sabía que Rafael no iba a estar con nosotros hoy. Me enteré hace literalmente 15 minutos. De cualquier manera, yo estaba preparado para hablar sobre algunos temas olímpicos, no como Rafael, porque ese es el pan de cada día de él.
Pero
en el baloncesto, así es, un especialista. En el baloncesto masculino hoy, España derrotó con asombrosa facilidad a Argentina por 10 puntos, 81-71. Segunda victoria para la selección española de baloncesto, que ya está oficialmente en la próxima ronda, en los cuartos de final. También Eslovenia aplastó, este es el baloncesto masculino, después vamos a hablar del femenino. Eslovenia aplastó a Japón 116-81 y también se coló en la próxima ronda. Ayer habíamos dicho que Francia aplastó a la República Checa por 20 puntos y Australia derrotó por 3 punticos a Italia. Se esperaba mejor de Australia, pero bueno, una victoria es una victoria. Los próximos partidos que se van a efectuar justamente este fin de semana, Estados Unidos, bueno, estábamos hablando de que Estados Unidos con una victoria más se va a colar a la próxima ronda en el baloncesto masculino. Así que también en el femenino, los partidos de hoy, porque yo sé que hay demasiado en el calendario olímpico, España derrotó a Serbia en el femenino 85-70, mientras que Canadá aplastó a Corea del Sur 74-53. Los próximos encuentros que se van a jugar, justamente esta noche a las 9 p.m. hora de Cuba, que es mañana, allá en Japón, Bélgica contra Puerto Rico, y luego Estados Unidos contra Japón. Estados Unidos sigue siendo en el baloncesto femenino la favorita para ganar el certamen. También China contra Australia y Francia contra Nigeria. Para completar los grupos, Canadá contra España el sábado y Corea del Sur contra Serbia. Se están pasando los partidos de baloncesto allá en la televisión del estado, de las Olimpiadas.
Sí, Pepe, aquí contamos con 2 canales olímpicos que comienzan con las transmisiones en vivo después de la ESIL, porque bueno, tenemos 13 horas de diferencia, sobre las 7, 8 de la noche comienzan ya toda la madrugada y parte de la mañana del día siguiente. Hemos visto bastante deporte, sí, olímpico, bueno, sobre todo ese juego inaugural que Francia derrota a Estados Unidos en el baloncesto. Pero sí, hemos visto bastante deporte de la Olimpiada y baloncesto.
¿Y qué opina la fanaticada cubana de que Cuba no tenga ningún deporte por equipos en este momento en las que esté representado en las Olimpiadas?
No, sí, realmente es una realidad que el deporte cubano está en una total decadencia por muchos problemas. El mismo béisbol, sufrimos esa gran decepción de que no contamos con el béisbol en la Olimpiada, que Cuba normalmente asistí al evento. Ya, bueno, es que ya Cuba no gana el béisbol ni a nivel centroamericano, así que ya clasificar para Olimpiadas es muy complicado. El voleibol femenino, muy mal, porque nosotros contábamos con las morenas del Caribe, que fueron tricampeonas olímpicas, que era otro deporte que también nos daba medalla a nivel colectivo. Y ahora solamente ya nos quedamos prácticamente con el boxeo, con algunos del atletismo y alguno que otro luchador, pero realmente los deportes colectivos muy mal.
Sí, sí, es una pena. Bueno, mañana por la madrugada, por si acaso quieren despertarse y ver por la televisión del estado, arrancan los cuartos de final del balompié femenino olímpico. A las 4 de la madrugada pueden ver Canadá contra Brasil. Así que este es un tremendo partido. Gran Bretaña contra Australia. Las inglesas son favoritas para ganar y avanzar. Y también Suecia, que es la Suecia que derrotó a Estados Unidos 3-0, va a jugar contra Japón a las 6 de la madrugada. Y si quieren ver a las 7 de la madrugada para completar la jornada, Holanda contra Estados Unidos en los cuartos de final del balompié femenino. Y el sábado es el balompié masculino, como les estábamos diciendo en la jornada de hoy. Aquí no hay margen para error. Si pierdes en los cuartos de final, no avanzas a la ronda de medalla. Así que si las norteamericanas, porque yo le estaba diciendo, Eric, a mucha gente en Cuba, que una de las pocas medallas que la fanaticada de este país daba por asegurada, y en el deporte nada se debe dar nunca por asegurado, pero bueno, en este caso las pocas personas que les interesa el deporte olímpico a este nivel decían el baloncesto femenino y el balompié femenino y el baloncesto masculino son las únicas tres medallas que la gente apostaría a la finca que vamos a ganar en este país. Y mira, las cosas están muy complicadas ahora, por lo menos en el balompié femenino.
Esa es la misma sensación que teníamos nosotros antes con el béisbol. De que eran
juegos seguros. Te entiendo muy bien. Sí, te entiendo muy bien. Sí. Ahora, si Estados Unidos pierde mañana el partido, está eliminada. Ni siquiera puede aspirar para la medalla de bronce. ¿Okay? Les estoy diciendo para que ustedes sepan cómo es el formato olímpico hoy en día. Si Estados Unidos derrota a Holanda, que Holanda es favorita para ganar porque ganó su grupo, Estados Unidos terminó a duras penas en el segundo lugar. Por poco termina en el tercero, pero bueno, terminó de segunda en su grupo. Le toca jugar contra la campeona de un grupo que es Holanda. Si Estados Unidos gana ese partido mañana, entonces sí avanzaría a la ronda de medalla porque avanzaría a las semifinales y jugaría contra... En este momento creo que jugaría contra la ganadora de Canadá y Brasil, ese juego. Y si gana ese partido, se aseguraría una medalla de una manera u otra, aunque pierda la final. Así que se está poniendo muy interesante el tema olímpico.
Ya en los Juegos Olímpicos ya se han visto varias sorpresas de selecciones y de atletas que han sido favoritos, incluso se han quedado fuera del podio.
Correcto. Correcto. Así es. ¿Y qué te parece personalmente hablando a ti el equipo ruso compitiendo bajo esta bandera que sigue siendo la bandera rusa y siguen compitiendo como si estuvieran compitiendo para su país?
Bueno, por lo menos le han dado esa imagen de competir. Aquí mi niña me preguntaba el otro día que por qué ellos no...
Oye, está bueno, ya veo.
No salían con la, es decir, con su bandera.
¿Qué bandera de qué?
Ramón, estoy hablando, mijo.
¿Con Japón?
Sería una pena.
Perdón, ¿quién es?
No, es una extensión.
Está bien. Eric, muchísimas gracias. Puedes terminar tu sentimiento al comenzar la segunda mitad.
Así okay, que, okay, no, okay.
Tranquilo. Entonces, sí. Estamos en familia. Acuérdate eso, que estamos en familia. Damas y caballeros, recuerden que Béisbol de las Grandes Ligas este domingo, ahora les vamos a poner el promo por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos todavía queda Footbin Coach, el soccer y los sultanes del swing. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elía.
Ara Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Boston versus Tampa Bay. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
y caballeros, tenemos en este momento a Eric de Colima en línea con nosotros. Dentro de pocos minutos vamos a tener también a Jesús Trujillo y también vamos a tener a la peña de Céspedes Camagüey. Este es un puente familiar, estamos bien representados por toda Cuba. Mr. Trujillo, tú estás al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y saludos a todas las peñas y a todos los oyentes de Radio Martí. Y es un placer aquí estar compartiendo el show con todos ustedes. Y a usted, señor Lagallo, y a todo el staff de ahí de Radio Martí.
Wow, muchísimas gracias. Tú sabes que me puedes tutear, te lo dije en el show la semana pasada, porque tú ya eres socio mío. Así que me haces sentir muy viejo si me dices usted. Ok, muy bien. Tienes aquí a Eric de Colima. Eric de Colima, me gustaría que terminaras lo que estabas diciendo en la primera media hora cuando nos interrumpieron.
Sí, Pepe, que te comentaba que me preguntaban que por qué esa era la única selección que no, es decir, que su himno nacional y su bandera a la hora de las premiaciones, bueno, entonces tuve que explicarle todo lo que había pasado con la Federación Rusa, de problemas del doping, sí, de todos los escándalos, por supuestas trampas y eso. Entonces, que es algo raro, ¿no? Porque es el único equipo participante de la Olimpiada que tiene ese problema.
Correcto. Pero ¿sabes qué? El deporte internacional sigue premiando a Rusia porque la UEFA le acaba de dar la final de la Champions League a San Petersburgo, que se va a jugar en mayo del próximo año. Así que yo no entiendo. El mundo del deporte dice que los rusos hacen trampa, pero luego todo el mundo recompensa a Rusia dándole la sede para los mundiales, las Eurocopas, las Champions League, todos los torneos internacionales.
Es algo contradictorio.
Sí, correcto. Sí.
Carrillo, no sé si tenemos a los muchachos de Céspedes Camagüey, todavía no. Ok, no importa, estamos llamando a los muchachos de Céspedes Camagüey, pero de cualquier manera, Jesús. Esto va a ser un puente familiar, damas y caballeros. Okay. Jesús Trujillo nos va a decir lo que podemos esperar y luego vamos a hablar de los Yankees, porque yo sé que dos de ustedes tres son yanquistas, el otro es cardenalista, por decirlo así. Mr. Trujillo, oye, tus cardenales van a tener que comenzar a jugar bien, porque si no, se van a quedar fuera de la fiesta.
La calle, lo estoy esperando. A ver cuándo. Yo creo que cuando despierten, no sé, yo no he tenido tiempo de leer mucho hoy en estos días. No sé si han incorporado a alguien ahora en este mercado que se cierra mañana, no sé si incorporaron a alguien. pero si no incorporaron a nadie, bueno, ellos, la dirección del equipo pensará que con esa gente puede, no sé, romper el hielo y empezar a ganar en la central de la Nacional. Vamos a ver.
Sí. Fidelito, estás al aire. Fidelito, buenas noches.
Aló. Para todos.
Céspedes Camagüey, salud. ¿Cómo están ustedes, muchachos?
Aquí estamos bien, un poquito preocupado y eso con la situación que estamos viviendo y demás, pero bueno, aquí estamos bien, gracias a Dios. Pepe, ante todo, pedirte por todas las personas que enfermos de COVID, condolencias a todos los fallecidos. Hemos tenido personas conocidas que han fallecido aquí en el mundo entero, la cantidad de personas fallecidas. Y entonces, pedirte también, que yo te contaba hace poco, que David hace rato no nos veíamos, no nos comunicamos. David, yo quiero pedir hoy precisamente hablar con el hospital María Simón. Tiene al papá, al abuelito de David, Daniel Resquejo se llama. Tiene al papá, el abuelo David ingresado muy muy malito. Está muy muy mal. Yo hablé con la mamá y ya que te digo que está chivadito el hombre. Y ya un hombre de más de 80 y tantos años, ¿entiendes? Y está un poquito delicado. Entonces, pedir por él, pedirle a Dios, a la Virgencita, que ponga su mano y que se pueda recuperar, porque está bien malito. Y entonces, sí, de esta parte, yo sé que posiblemente David nos esté escuchando, y pedirle que sepa que estamos con ellos, acompañamos y demás, y esperamos que se pueda recuperar pronto. El abuelo.
Sí,
y
por
así,
supuesto
esto es
que
tremendo.
Sí. Bueno,
y esto sí. Como tal, es un... Bueno, imagínate que usted está contando el municipio de Matanza.
Sí, ayer estábamos hablando, perdón, Fidelito,
Se te corta un poquito.
Corta un poquito, pero ayer estábamos hablando... Bueno, pero sí se te oye. Ayer estábamos hablando con el chef Fleites en Vueltas. Sí, que en Vueltas estaban ya, ellos temen que van a trancar otra vez el municipio de Michel Fleites, así que desafortunadamente el COVID está pegando por toda Cuba muy fuerte.
No, nosotros aquí estamos cerrados, está cerrado a las 11 de la mañana, los establecimientos abren de 8 a 11 y después ya de 1 de la tarde no se puede salir. Y tratamos de hacerlo. Yo le digo a la gente, Pepe, porque esto es verdad que... Pero yo le digo, mira, si no se visitaba, por ejemplo, la gente en sus casas y no visitaba, ahí se controla mucho, porque la mayoría de las personas van que se visitan unos con otros. Y también en los centros de trabajo ha habido sus eventos. Ahora que recuerdo, hay un muchacho joven, él, Jacinto Ceota, que el papá de él en paz descanse, hace un tiempo que falleció, fue el que me dio los datos. Cuando yo averigué a Oscar Zamora, que era cespedeño, y el papá de él, muy seguidor, me dijo, ese Oscar Zamora, hijo del médico, Zamora, es así, sí, es de aquí de césped. Te pido por ese muchacho también, Jacinto, lleva muchos días muy grave, sí. 41 años lo que tiene, y está grave ese muchacho también. No, la situación es dura aquí. Y es así, hay que cuidarse.
Déjame preguntarle a Jesús Trujillo, oye, donde tú vives, ¿cómo está la situación del COVID?
Aquí está un poquito más controlada. Primeramente, para darle que mis oraciones están con el señor que está enfermo y con la gente de Césped de Camagüey, que aunque no los conocemos, bueno, ustedes están en mi corazón.
Gracias, familia aquí.
Aunque no nos conocemos, pero Dios mediante algún día podremos vernos. Y le digo que la situación aquí está un poco más controlada. Aquí en esta parte de San Miguel del Padrón está un poco más controlada. Un poco, no tanto. Pero La Habana está a full también, igual que todas esas provincias. Sí, La Habana está complicada también. Aquí todo está complicado.
Complicada la cosa.
Muy complicado. Sí,
y entonces, así, yo le decía, Matanza tiene 13 municipios y Césped está compitiendo con los de Matanza. Césped, por la densidad de población, el índice, el porciento, Césped sale siempre ahí.
Yo me conozco Cuba entera, gracias a Dios, he pasado mucho por ahí, por Piedrecita, Césped, eso por ahí, yo me conozco todo eso por ahí.
Césped está 3 kilómetros
de la carretera. Cuba entera. Yo trabajé muchos años en la carretera y me conozco, gracias a Dios, Cuba entera. Y yo siempre me solidarizo con todas las personas, porque yo pasé por una enfermedad grande y yo sé lo que es eso.
Tremendo.
Bueno, muchachos, y me gustaría que Eric también se metiera en esta conversación, porque tú, Eric, tú sabes que la peña de Céspedes Camagüey es una peña que estudia, es estudiante de la pelota. Ellos estudian estadísticas, cifras, y casi todos los jueves nos dan sorpresas de cosas que ni siquiera están en la página oficial de la MLB.com. Ahora, me gustaría que Davis y Danis, allí en la peña de Céspedes Camagüey, para la próxima semana hicieran un estudio. Hasta ahora, por supuesto, estamos solamente a 2/3 de temporada. Hasta ahora, ¿cuánto le ha costado cada victoria a los Yankees de Nueva York? Y hasta ahora, ¿cuánto le ha costado cada victoria a los Tampa Bay Rays? Eso es algo muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es coger lo que ha ganado la nómina de los peloteros y dividirlo por la cantidad de victorias, y esto te va a escupir ahí una cifra que es exactamente lo que ahora te voy a decir una cosa, para Jesús Trujillo, los Cardenales andan mal porque cada victoria les ha costado como $2 millones.
No, nosotros los Cardenales están, y los Yankees con Galo, no sé con Galo si podrán redondear algún bateo, porque Galo está, tiene 20 marrones, pero está bajo el promedio también en Avalanche.
Correcto.
Así,
hay que unir a esa gente. Sí, tienes razón. Hay que unir a Joey Gallo. Perdón, Eric, ¿cuánto es la nómina de los Yankees este año? 215 millones, ¿no? Algo por el estilo.
Sí, ¿no? Y ahora con la entrada de Gallo y la entrada de Rizzo, bueno.
Ah, también Rizzo, sí.
Sí, también.
Oiga, me da una pregunta. Porque estaba leyendo por arribita, pasé. El pitcher de los Nacionales, Scherzer, toca San Diego.
Bueno, se está negociando eso, aunque los Medias Rojas, hoy el último cable que yo leí esta tarde, a las 4 de la tarde, es que los Medias Rojas todavía estaban tratando de adquirir a Mark Scherzer. ¿Tú te puedes creer eso?
Sí.
Es más, voy a poner ahora las últimas noticias. Sí, los padres están negociando, pero también Boston. Así que con Scherzer no hay nada concreto.
Ajá, pero los padres cogieron a un buen pelotero, Fraser, desde los Piratas. Buen pelotero, sí. Ese. Se reforzaron bien.
Pero es que los padres tienen dos problemas. Uno se llaman los Dodgers, sí. Y los otros los Gigantes.
Sí, claro. Es complicado, salvaje ese, como dice la gente, está complicado.
Sí, Fidelito. Oye, ¿sí? Ahora que estás recibiendo, ahora que tienes a dos peloterazos que son miembros del equipo. ¿Qué vas a hacer con la Mayhew en primera base?
Dani sabe lo. Dani, ¿qué tú le pones a la Mayhew? ¿Lo dejo?
¿Y qué vamos a hacer con Luke Boy también?
Luke Boy.
No, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Sí? Eric y Trujillo, ¿cómo están? Pepe.
Salud.
Ajá. Saludos.
¿Qué hacemos con él?
No, aquí todo el mundo hablando, pero no pasa. ¿Cómo se llama esto? No, estos peloteros. Sin duda un tremendo refuerzo, a los Yankees le hacía falta sangre nueva, un cambio de pelotero, le hacían falta nombres nuevos en esta nómina, porque vamos toda la temporada hablando de lo mismo, aunque Gallo es más o menos lo mismo que hemos visto toda la temporada, es un Stanton, es un Aaron Judge, lo que mejor,
lo mejor rendimiento, exactamente, así mismo, exactamente.
Los Yankees tienen que batear, no sé. Anthony Rizzo sí un poco más. Anthony Rizzo es mejor pelotero.
Exactamente, claro. Exactamente.
Oye, Pepe, bueno, yo te traía unas cuantas estadísticas aquí de los Yankees y eso, pero bueno, como hemos tanto hablando, no sé si te las diré, pero bueno, para ir en resumen rápido, voy a lo de Gallo. Gallo esta temporada está bateando 2.23 de averaje, con 25 jonrones y 55 empujadas. Esto es más o menos lo mismo de Aaron Judge, más o menos un rendimiento parecido. Pero bueno, ajá, siempre ayuda bastante. Y que en la transferencia de Joey Gallo vino un relevista de Texas, Joey Rodríguez. Y yo de verdad no sé, yo prefiero que me den a Gallo solo, porque este lanzador tiene muy malos números de por vida y en la temporada. Tiene malos números, no es un buen pitcher, pero bueno, lo añaden al trade. Para hacer hueco ahí, para hacer bulto.
Sí. Claro, bueno, los Yankees en realidad adquieren este pitcher vía canje, pero no tienen que usarlo. Si no quieren, lo pueden seguir desarrollando. Aquí lo impresionante es que, además de todos esos jonrones y esas carreras impulsadas, estás comprando 217 ponches al año con Joey Gallo.
Exactamente.
Más de lo mismo lo que te decía. Más de lo mismo.
Sí.
Dime tú.
Correcto.
Pepe, 600 ponches tenemos ahí.
Correcto. No, en vez de adquirir un pelotero de contacto. Mira, los Padres adquirieron un pelotero de contacto con Frazier, que no se poncha mucho y que casi siempre pone la pelota en circulación.
Exactamente.
También estuvo la propuesta de Trevor Story.
Ajá.
Ya los Yankees tienen 918 ponches.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
La estuve viendo hoy y me llamó muchísimo la atención. Bueno, te iba a decir que Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, es la única ciudad en la historia de los Estados Unidos que ha tenido a dos equipos de la NBA y la MLB campeones el mismo año. Lo hicieron en el 88 con los Dodgers de Los Ángeles y los Lakers, y lo hicieron el año pasado también con los Dodgers y los Lakers. ¿Y por qué te digo esto?
Perdona.
Porque Milwaukee este año fue campeón de la NBA y tiene un equipazo, y para mí es un amplio favorito a llevarse la Serie Mundial este año.
Pues mira, en 1979 los Piratas de Pittsburgh ganaron la Serie Mundial en la pelota, los Acereros de Pittsburgh ganaron el Super Bowl en fútbol americano.
Lo busqué fue por lo de la NBA, porque como Milwaukee ganó en la NBA, lo busqué por ahí. Entonces, pero te iba a decir que Milwaukee tiene a tres lanzadores entre los seis mejores de las grandes ligas en promedio de carreras limpias. Tres. Corbin Burns, Brandon Woodruff y Freddy Peralta. Corbin Burns 2.12, Brandon Woodruff 2.14 y Freddy Peralta 2.29. Los tres están entre los seis mejores lanzadores de las grandes ligas en estos momentos.
No. Candidato número uno, muchachos. Esos lanzadores que tiene
correcto.
Los Bills.
Sí. Me gustaría meter a Eric aquí en la conversación para que no se me pierda, no se me vaya.
Yo quería preguntarle, era a la Peña de Césped, si había escuchado la alineación que le había dado posiblemente para los Yankees ahora lo que resta de temporada, si todos tienen buena salud. No sé si la escucharon.
No la escuchamos.
Lemagio en segunda base, Aaron Judge en el right field, Anthony Rizzo en primera base, Stanton designado, Gallo en el left field, Gary Sánchez receptor, Gleyber Torres torpedero, Urshela en tercera base y Brett Gardner en el center field.
Wow. Ojalá lo tuviéramos a todos sanos y rindiendo.
Eso es importante, que estén sanos.
Y que rindan, porque pueden estar sanos y ser el Stanton que estamos viendo esta temporada.
Y que se incorporen los pitchers abridores que están en estos momentos lesionados.
Exactamente.
Una pregunta a la gente de Césped, que veía muy bien esos datos. Los Yankees comprar un pitcher de Pittsburgh, ahora también un tal Holmes, un setup, ¿no? Creo que también, a Pittsburgh. Y le dieron un prospecto de doble A, no sé, no me recuerdo el nombre, yo creo que lo leí de pasada. Preguntar a la gente siempre que están bien.
Bueno, no he leído la noticia, no lo he visto, no sé.
Un tal Clay Holmes de Pittsburgh, que es un setup, no es un estabilizador. Creo que se lo compraron
a Pittsburgh,
no sé, lo
leí. Ayer, en el juego, no sé si fue en el 14-0 o en el 3-1, lanzó en el octavo inning, por ahí, lanzó un lanzador de apellido Holmes.
Ese mismo es.
Bueno, aquí te voy a decir, porque aquí tengo el box score. Sí, lanzó una entrada y fue el único pitcher Yankee que no lo sonaron. Una entrada perfecta. Sí.
Yo lo trajeron de Pittsburgh, se lo compraron a los Piratas, le dieron creo que un campo corto, si mal no me recuerdo, estaba jugando en doble A, un prospecto de la organización de...
Correcto, fue reclutado por los Piratas de Pittsburgh, así es.
Escucharon el tren va por Oriente, viene de La Habana.
Por eso. Sí, por ahí pasa la línea central. Oh, sí, claro. Por ahí por
centro. Le puse el tabú al teléfono para que lo escucharan.
Sí, claro, claro. Bueno, sí, el tren para Santiago.
Perdón, Jesús. Jesús, explícale a los muchachos que tú trabajabas en carreteras exactamente qué es lo que haces.
Yo trabajaba en el CIME, era comprador, tenía una Mitsubishi y anduve Cuba entera.
Ajá.
Pasando por Lima, aquí, por el crucero, muchas veces. Por el crucero de Césped, por Piedrecita, Florida, todo eso, y la recta esa grande que me la de, que manejando, veniendo de Santiago para acá con las madrugadas, con la recta esa, no era fácil. Llegaba ahí a Gaspar, al cupé que está en Gaspar, que ellos saben cuál es, en el centro ahí. Y tomaba agua y tomaba café y me mojaba la cara porque aquello no era muy grande.
Bien, sabes que Eric es de Cojimar, no sé si conoce Cojimar.
Sí, como no, si está aquí al lado de San Miguel, cerca de aquí.
Sí, estamos relativamente cerca.
Sí, relativamente cerca, la tierra de Hemingway la hizo famosa. Cogió el premio Nobel de literatura con el viejo y el mar ahí.
Oye.
Sí, pero Eric también es medio de Camagüey, así que ten cuidado.
5 años conviví en Camagüey.
Yo soy de esa zona ahí, mira, de en Párraga, en el Ciro Frío, yo jugaba pelota en el Ciro Frío.
Oh, sí, en el Ciro Frío, así como no. De ahí es este muchacho que... ¿Cómo se llama este muchacho que es de Párraga, que es industrial? ¿Cómo se llama él? El hijo Orlando Reyes. ¿Cómo se llama?
Rudy Reyes. Cuando muchachito yo me los llevaba ahí para ellos, los ponía a jugar y yo me ponía a jugar con los grandes.
Ahí, exactamente.
Yo estaba
de
visita en Estados Unidos. La suegra mía era ahí de Arroyo Naranjo, ahí de Ciro Frío, ahí. Digo, de Párraga, ahí. Y
tampoco me están llamando
30 y tantos años casados de ahí de Párraga.
Ustedes se dan cuenta lo lindo que es Radio Martí, que está uniendo a todos ustedes, muchachos, en la isla, que no
lindo,
se conocían o que a lo mejor habían escuchado algo y ahora pueden ser amigos de por vida.
Así mismo. Sí, con Eric sí yo conversado cuando estuve en Camagüey, conversamos de los dos niños y demás, y después regresó a La Habana, así, cómo no.
¿Y en qué parte de Camagüey vivía? ¿En qué, la ciudad de Camagüey?
Cerca de la zona de los hospitales.
Ah, sí, la María Simón y eso es, claro.
Sí. Del materno.
El materno, ya, sí. Ya, pues sí.
Reparto Aramonte.
Camagüey es una ciudad, a mí me gusta mucho la ciudad de Camagüey, una ciudad que tiene una historia espectacular.
Es bonita, le dicen la ciudad de las iglesias, sí. ¿Lo sabía?
De las iglesias, cómo no, sí. 5 iglesias, sí, cómo no.
15 iglesias.
La parte de la señora, pues, mire, la parte centro de Camagüey, las calles eran tan estrechas que antes, yo me acuerdo, había espejos en las esquinas para ver los carros que venían de la otra. Eso lo quitaron y lo rompieron todo y acabaron con eso. El centro, República, toda esa parte del centro de Camagüey, las calles estrechitas.
Sí, y calles que te pierdes en ellas, porque fueron hechas para eso, porque cuando los ataques piratas. Las hicieron de esa forma para que los piratas se perdieran dentro de la ciudad.
Se perdieron, porque la calle continúa y después continúa los cuadras más para adelante, continúa por allá la misma calle que venías por aquí. Sí, una calle. Enrevesado, sí. Sí, Camagüey es complicada, el centro de Camagüey, sí. Dice que toma agua los tirones,
bueno,
de Camagüey, no se va de Camagüey.
No se va, que viene para Camagüey. Sí, mira, él se va, pero él va a regresar. Dígamelo.
Sí.
Bueno, en este momento los Azulejos de Toronto han tomado ventaja de 4-0 sobre los Medias Rojas de Boston. Hernández con 2 carreras impulsadas, Springer también impulsó carrera. Boston no puede darse el lujo de seguir perdiendo, especialmente porque tiene a Tampa Bay a solo 2 juegos detrás de ellos. Detroit derrotando 2-0 a los Orioles de Baltimore en el tercer inning. Y Milwaukee, como estaba diciendo aquí la peña de Céspedes, derrotando a los Piratas de Pittsburgh 1-0 en el tercer inning, tratando de barrer la serie completa de 4 juegos. ¡Qué barbaridad! Washington y Filadelfia se repartieron una doble jornada. 11-8 ganó Filadelfia en extra innings y luego Washington 3-1 en el 7 innings, porque eso es lo que están durando los partidos este año cuando hay doble cartelera. Y más tarde, a punto de comenzar, como más tarde a las 9:30, Oakland contra Angelinos, Colorado contra San Diego. Y eso es todo en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece?
Pepe, yo te iba a decir una cosa. Mira, curiosamente, yo en el fútbol es más común tener un jugador favorito, algo así. En la pelota eso es menos común. Pero curiosamente, los dos peloteros favoritos míos en la MLB nunca han jugado a los Yankees. El primero que tuve era David Wright, el tercera base de los Mets de Nueva York. No sé si lo recuerdas.
Claro, a ese bueno, lo vi yo, a ese lo vi yo dar un jonrón en el Joe Road, en el estadio viejo de los Marlins, el que hoy es arroz, porque le han cambiado el nombre como 15 veces. Le vi dar un batazo, uno de los batazos más grandes que yo he visto en mi vida, Mets contra Marlins, a David Wright.
En el clásico del 2000, en el clásico del 2012, creo que fue, él le pegó un jonrón con las bases llenas, creo que fue a Cuba, si no me equivoco. No me acuerdo.
Sí, a Cuba, exactamente, sí. Tremendo pelotero, muchacho, era jugador franquicia los Mets.
Así mismo, bueno, y mi segundo pelotero favorito, ahora que hablaste de los Azulejos de Toronto, hacía tiempo que no tenía un pelotero que me gustara así, es Bo Bichette, el shortstop de los Azulejos de Toronto. Me encanta ese pelotero.
Buen pelotero.
El hijo de Dante Bichette. Sí.
El hijo de Dante Bichette. Sí.
Correcto.
Tremendo pelotero, tremendo prospecto.
Ojalá los Yankees un día lo trajeran.
Ojalá,
¿eh? Lo otro que iba a decir era preguntarle a él.
¿Todo el mundo?
No, así mismo. Preguntarle, quería que me diera su opinión acerca de qué cree los Yankees en este cierre de temporada. A mí me parece que aunque los Yankees pusieran el pie en el acelerador y lograran clasificar como wild card, no como primero, porque yo creo que ya no van a clasificar de primero, pero como wild card, si lograran clasificar, me parece que los Yankees no están en condiciones de ganarle a ninguno de los equipos top en este momento de las Grandes Ligas.
No, estoy de acuerdo contigo.
Con las nuevas incursiones que han tenido, creo que empieza una nueva temporada para los Yankees, y ahora mismo en Wild Card son solo tres juegos de diferencia nada más. Ganar la división es algo complicado porque Boston ha sido increíble.
No, Boston viene este año apretando.
Pero pienso que sí, en el Wild Card sí.
Como
sí,
estaba ahí. Como dijo Eric, que no sabemos qué Garrett Cole va a venir en el juego de wild card, si el que nosotros conocemos del año pasado o el inconsistente de este año, y ese es el problema. Último minuto para ustedes, caballeros. Peléense por el último minuto.
Bueno, muchas gracias por participar. Ha sido un orgullo, verdad, grande, compartir con todos ustedes. Y ya les digo, mis oraciones y todo, para que el Señor se mejore y que esta pandemia se nos acabe un día y podernos darnos lograr. Un abrazo grande de todos nosotros.
Amén, que así sea. Que Dios los bendiga a todos y a todo el pueblo de Cuba.
Sí, señor.
Bueno, un placer haber hablado también con todos ustedes. Siempre un placer. Bueno,
aprovechando que está la peña de césped y está Trujillo, bueno, sería bueno organizarnos y a ver cómo se puede más adelante intercambiar, no sé, los números de teléfono y crear un grupo en WhatsApp.
No. Exactamente, conmigo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto ahora mismo, si quieres, ahorita, como tú quieras.
Ajá, hay que buscar la vía a ver cómo intercambiamos los números y creamos un grupo de WhatsApp a Tour 50.
Sí, cómo no. Y por el Facebook también nos podemos comunicar.
Ajá. Sí, ahí está. Mi nombre es Jesús Trujillo, estoy en Facebook y me busca que estoy y le doy el número a todos ustedes.
Ok, saludos
a la posición.
Muchas gracias, saludos a Jesús Trujillo y a la peña de Céspedes Camagüey por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, muchas gracias por escuchar y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.